En Planeta Terry, por FM Lido 97.7, tenemos el gusto de saludar a la concejala Carolina Francia, de Patria Grande, en el Frente de Todos, referente del feminismo de Luján. Te presento yo también. Carolina, buen día. ¿Cómo andás?
Buenos días, Adrián. Buenos días a la audiencia. Muy bien, con mucho calor, la verdad, sí, pero claro. Bien.
¿Viniste en bicicleta, en serio?
No, al final me vine en el cole. Sí. Pero no, tuve la suerte de que un vecino me acercara.
Ah, sí, zafaste ahí con un vecino. Bueno, sí, porque para andar en bici está...
Sí, está pesado.
Está pesado.
Sí.
¿Está bien referente del feminismo de Luján? ¿Te considerás una referente feminista?
No sé si referente, creo que soy una compañera feminista, digamos, sí. Más allá de las referencias, que creo que, bueno, son cuestiones que se construyen y que nada, pueden estar o no estar, creo que lo fundamental es ser parte del feminismo, más allá desde qué lugar uno pueda aportar. Creo que siempre lo voy a hacer, hace muchos años que me identifico con esa postura, así que sí, cualquier lugar que ocupe va a ser desde una mirada del feminismo.
Bueno, yo me acuerdo que alguna vez vos hacías una explicación respecto de la tercera ola del feminismo, ¿está bien?
Sí.
Me quedó esa expresión de la tercera ola del feminismo. Y bueno, yo te pregunto a vos, te pido una opinión, Carolina, porque yo advierto cierta situación respecto al feminismo o a los reclamos por los derechos de las mujeres. Hablemos de nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
Compleja, digo, los últimos años han estado marcados por el reclamo por algunos derechos, bueno, el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, que es algo que se obtuvo
sin duda, merced
a la inmensa lucha del movimiento de mujeres en la Argentina. Es algo, bueno, que ya existe en nuestro país, que hasta hace no demasiado parecía algo difícil de lograr, y sin embargo, en Argentina las mujeres han accedido a ese derecho. La lucha de las mujeres también ha estado marcada en los últimos años por el Ni Una Menos, ¿no? Por la lucha contra la violencia hacia las mujeres, para terminar con los femicidios. Una lucha que, pareciera como que se hace más difícil porque las tasas, las estadísticas de femicidios siguen siendo muy altas, las noticias cotidianas nos hablan de asesinato, de mujeres, muchas veces por parte de sus parejas. Lamentablemente parece algo usual entre miembros de la fuerza de seguridad en la Argentina también, que bueno, que portan armas. Y a la vez, en este escenario, digamos, que estoy tratando de plantear un poco desordenadamente quizás, pero bueno, es lo que como que advierto más en superficie, se da también como, si me permite la expresión, como cierto reflujo de esa tercera ola. Es decir, que en los últimos tiempos, de la mano, bueno, de la fuerza que han tomado ciertos sectores más conservadores y de derecha en la Argentina y en la región, bueno, hablemos de Bolsonaro, de algunas expresiones de ultraderecha en nuestro país, también el movimiento de mujeres o los reclamos del movimiento de mujeres se han visto cuestionados, opuestos en discusión desde otro lado, muchas veces nos vemos, pienso yo, que como empantanados en una discusión respecto del denominado lenguaje inclusivo, ¿viste? Que hay, bueno, que al final terminamos con burla, terminamos hablando pavada, y como que estamos en un momento, creo yo, de mayor confusión respecto de qué, efectivamente, de qué estamos hablando hoy cuando hablamos del Día de la Mujer. No sé cómo lo ves vos, si compartís algo de este planteo, si te parece que estoy desenfocado, no sé, ¿cómo lo ves?
Interesante tu reflexión, Adrián.
Bueno,
sí,
gracias.
Sí, creo que sí. A ver, el feminismo como movimiento político y social mundial que existió y existe hace siglos, siempre ha sido muy cuestionado socialmente. Creo que es uno de los movimientos que más cuestionamiento ha recibido desde todas estas variables que vos pones en juego, ¿no? Sobre la mesa para entenderlo. Sin dudas estamos en un momento muy particular a mí me gusta hablar en plural de los feminismos, porque dentro de este movimiento social amplio hay distintas corrientes, hay distintas expresiones, son variadas las expresiones. Y una de las últimas que ha surgido, que me venía a la cabeza cuando vos hablabas, es el feminismo liberal. O sea, los sectores de derecha también han visto la potencia transformadora que se puede usar para un lado o para el otro, del feminismo. Porque justamente las mujeres no somos ni más ni menos que la mitad de la sociedad. Y hay ahí toda una potencia muy interesante que la derecha ha visto, digamos, y ha construido desde hace mucho tiempo mujeres empoderadas, pero bueno, con ideas políticas no a favor de los sectores populares. Entonces, ser feminista, yo no les cuestiono, porque después también hay discusiones en torno a eso. A mí no me molesta que usen el término feminismo. Sí me molesta que no sean claras respecto de lo que implica el feminismo y que nieguen a los otros, ¿no? Creo que hay ahí una discusión muy interesante de dar. Pero porque nosotras justamente, que militamos el feminismo popular, lo entendemos muy, digamos, muy relacionado y abrazado a un proyecto político. El feminismo popular nace en contra del neoliberalismo. Y el feminismo siempre fue, es y va a seguir siendo la lucha de las mujeres por los derechos de las mujeres, habiendo incluido de un buen tiempo esta parte todo el conjunto de la diversidad sexual, pudiendo poner sobre la mesa, digamos, el cuestionamiento a lo binario, ¿no? Mujer-varón, digamos, que existen otras opciones. Se abre todo un abanico ahí de discusiones que bueno, la sociedad lentamente creo que se fue preparando y se fue y sigue todavía con un largo trabajo a hacer en ese sentido. Hay un sector de nuestra sociedad con la cual es muy importante que desde el Estado, desde las organizaciones sociales, desde el feminismo, hay que seguir trabajando en la empatía, desde el trabajo cultural. Hay un laburo muy grande a hacer todavía, porque justamente, como vos decías, los femicidios siguen ocurriendo y la violencia de género no la va a modificar simplemente una decisión que no es menor y es enorme, y yo la valoro muchísimo de este gobierno, de crear ministerios, por ejemplo. Es una parte muy importante y fundamental, pero cuando decimos que la violencia de género es un problema estructural, nos referimos a que está muy, muy relacionada con la violencia económica, digamos, en donde existan sectores de nuestra sociedad que no tienen lo suficiente para vivir, en donde siga existiendo la pobreza y la desigualdad, no hay manera de que no exista la desigualdad de género y que no exista esa injusticia mirándola con esos anteojos. Para nosotras, por eso, es una propuesta política emancipadora el feminismo, porque no es solamente la lucha por los derechos de las mujeres en sí mismos, sino en el marco de una sociedad que aspiramos a que sea más justa. Y para que sea más justa debería tener justicia de género, debería tener mucho más de justicia de género. Y en eso estamos, ¿no? Creo que esto que estoy diciendo, muchas lo pensamos, muchas compañeras que han asumido cargos y que llevan adelante tareas, pero lo difícil de la tarea es eso, digamos. Suele ser sencillo encasillar las cosas, ¿no? Ponerlas abajo de ¿quién se ocupa de esto? ¿Quién se ocupa de un problema de, no sé, de cualquier cosa? ¿Vinculado a los perros? Bueno, zoonosis. ¿Vinculado a las mujeres? La dirección de género, ¿no? Y está bien, porque hay ahí una tarea y una competencia específica a resolver, pero no va a funcionar así, lamentablemente. Se necesita lo que nosotras siempre planteamos, que es la transversalidad, digamos. Es el poder abarcar el problema entendiéndolo. Para poder resolver un problema, vos tenés que primero entenderlo. Tenés que comprenderlo cabalmente. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Y uno de los factores es la violencia económica, es la injusticia económica, es la desigualdad social, es la desigualdad material de la vida. Entonces, ¿se entiende el planteo, digamos?
Quiero entenderlo bien, porque cuando vos planteabas esto de, bueno, que la violencia de género se vincula con las desigualdades económicas, Tengo miedo de entenderlo mal. Tengo miedo de entenderlo mal en el sentido de que...
No es un problema de pobres. O sea, la violencia de género está en toda la sociedad. Pero
porque la violencia de género está en todos los niveles sociales.
A cualquier fenómeno lo tenemos que entender que tienen diferentes variables que intervienen. Una de las variables es la clase social. O sea, es una de las variables que no debe ser menospreciada. Y más en nuestra sociedad, digamos, que tiene un componente... digamos, de mucha población en situación de estar dentro de las clases populares con necesidades económicas no satisfechas. Es una de las variables, no es la única. Luego está la raza, digamos, la etnia, está obviamente que hay expresiones de la violencia de género en todos los ámbitos. Nuestra ley nacional bien lo cuenta, ¿no? Bien lo explica y ha construido política pública en ese sentido. Tenemos modalidades y tipos de violencia de género. Lo que buscamos desde el feminismo es de alguna forma poner sobre la mesa la forma en que se expresa esa violencia de género en todos los ámbitos en donde las mujeres estamos, seamos de los sectores populares o no, tengamos una profesión universitaria o no, o sea, en las distintas variables que intervienen en torno a la vida de las mujeres y de las disidencias, hay fenómenos de violencia estructural. O sea, esto es lo que me interesa reflexionar con vos, Adrián. Más que nada porque vos traías este raconto de la tercera ola.
Sí.
Sin dudas hay en los feminismos un momento de búsqueda, ¿no? Porque las reivindicaciones de alguna manera ayudan a la organización de los sujetos. Digamos, sí. El aborto supo cumplir ese... es objetivo y hemos luchado y lo hemos conquistado. Ahora lo que podemos ver es algo que a veces apabulla un poco, pero yo creo que tiene una gran potencia y hay que explotarlo, que es la diversidad, ¿no? La diversidad de mujeres que existimos, con distintas reivindicaciones y con distintas particularidades a la hora de construir una vida autónoma. Yo creo que se trata de eso, de que el feminismo aporte y aporta efectivamente a la sociedad, a los proyectos políticos, a que sean emancipatorios en términos integrales. O sea, las feministas de Bolivia dicen, somos la mitad de la población, ellas militan el feminismo comunitario, muy cercano a nosotras, muy cercano al feminismo popular, porque tiene que ver con esto, digamos, con lo imbrincado que está en los procesos de organización popular, en los procesos comunitarios de las mujeres, digamos, cómo las mujeres hacemos un aporte muy grande porque justamente nos sentimos parte de un proyecto político, digamos, construir el buen vivir, dicen las bolivianas, las feministas comunitarias de Bolivia, tiene que ver con esta mirada de que el 50% de la población, esa mitad de la población que somos las mujeres, podamos empoderarnos, podamos construir nuestros derechos, podamos defenderlos y ejercerlos. Hay mucho camino por recorrer todavía, Adrián.
Sí, sí. O sea, a mí no me queda duda que queda mucho camino por recorrer, porque tiendo a pensar que la cuestión de los femicidios y en términos más generales de la violencia de género es también, bueno, un síntoma del profundo machismo de nuestra sociedad, que uh-huh. es algo que viene de muy lejos, de mucho, es parte de nuestra cultura, el machismo, esta cuestión de la deconstrucción, digamos, que las mujeres nos proponen, ¿no? Que nos deconstruyamos a los hombres, no es sencilla.
No, sin duda.
Desde ya, no sé, yo tengo más de 50 años, fui criado en una sociedad profundamente machista, vivo en una sociedad que sigue siendo profundamente uh-huh. machista, y entonces pienso que, bueno, que más allá de estos avances que están a la vista, que están claros, ¿no? E inclusive con la posibilidad de que, bueno, que sectores importantes de nuestra sociedad estén recorriendo ese camino de deconstrucción, si querés, de plantearse las cuestiones desde otra perspectiva, bueno, hay como un núcleo, si vos querés, duro, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra formación, que no es tan sencillo, que es algo que muchas veces se expresa en esta cuestión del lenguaje, ¿no? La propuesta, bueno, utilicemos un lenguaje que incluya también a las mujeres y a las diversidades, digamos, las y los, o digamos, les Y, sí. Y yo te reconozco que yo mismo, que además el lenguaje es mi herramienta de trabajo.
Claro.
Me resisto como gato entre la leña, Carolina.
Claro.
¿Viste? Porque digo, sí. No, ¿viste? No me echen. Yo aprendí a hablar así, siempre escribí así. Si tengo que empezar a poner la y lo, todos los tiros, me vuelvo loco, no me gusta cómo suena. ¿Entendés?
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Entonces.
Hay ahí un. Una cuestión importante. A mí me pasa, bueno, por esto, digamos, por experiencia de vida, que me siento muy familiarizada con esa forma de hablar, pero porque si no yo no me siento parte de lo que estoy diciendo, ¿se entiende? Pero sí, me topo muchas veces con personas que no se sienten familiarizadas con eso. Yo creo que es un cambio cultural y que tiene que ver con esto, digamos, con poder... poder pensar en que el lenguaje tiene su importancia, sin duda, es algo que hay que atender y que creo que está bien que lleve estas reflexiones, ¿no? Más allá de si después individualmente la persona lo empieza a usar, que se detenga a pensar un segundo en eso, es importante. Porque tiene que ver con este concepto, ¿no?, de la empatía, digamos, es ponerte en el lugar de la otra, en
sí,
este
sí.
caso.
Yo además tiendo a pensar que el lenguaje es algo muy profundo, ¿no?
Claro,
que no es una cuestión menor de que hablemos de un modo.
Y es la forma que entendemos el mundo, digamos.
Sí,
tiene
claro,
que ver con
claro.
concepciones.
Entonces, ahí ya, viste, como que es un cambio. Está bien, a veces uno la puede caretear, por decirlo así. Bueno, uso el lenguaje inclusivo para jetearla nomás, pero
claro.
Si realmente tenés la idea de que así es como debes expresarte, bueno, es un cambio de fondo, ¿viste?
Sí, y bueno, y después nada, digamos, esto, digamos, hay determinados resortes en la sociedad que debemos dar el ejemplo. Yo creo que se trata de eso, digamos. Después, la comunidad en general podrá ir haciendo un proceso de revisión y de modificación en torno a eso, pero esto que vos decís, ¿no?, el rol de los medios de comunicación, de los referentes políticos, de las referencias políticas, del Estado, de las organizaciones sociales, de los espacios comunitarios, digamos, son como resortes en nuestra sociedad que la gente, quieras o no, le llega de una manera particular, digamos, que le llama la atención. Yo recuerdo haber conversado con vecinos o vecinas diversos y pasa eso, digamos, no pasa desapercibido cuando desde determinados lugares de la sociedad se incorporan esas cosas, digamos, se incorpora, por ejemplo, simplemente la inclusión de las mujeres en el discurso, digamos, que pareciera algo menor, pero nada, va sumando, son esto que te digo, ¿no? Digamos, a la hora de pensar reformas estructurales, hay cosas que quizás uno la ve como menores, pero que van sumando.
En el cierre de la nota, Carolina Francia, ¿cómo estamos en Luján?
En Luján, el martes vamos a inaugurar la nueva comisaría de la mujer, no sé si te enteraste.
Sí, en la esquina del hospital.
Exacto, un lugar muy bien ubicado, estratégico, para un espacio como la comisaría de la mujer, que estaría buenísimo que se llame, de ya le quería cambiar el nombre.
¿Porque no cree que se llame de la mujer o que no cree que se llame comisaría?
No, tengo a veces una especie de, digamos, de resistencia cuando se nombran en singular. Lo mismo que el día de la mujer.
Ah, vos decís,
o sea, yo
que
creo que
sería de las mujeres.
Claro, a mí me sale en plural, pero nada, es una cuestión de
forma. Yo me quedé
de
medio cuando,
cuando
la escuché a Carolina Francia celebrando la inauguración de una comisaría igual, ¿viste?
No, es que las comisarías son necesarias. O sea, las mujeres que sufren violencia doméstica necesitan de una policía que esté a la altura de las circunstancias y haciéndose cargo de la problemática y defendiéndolas, sin duda es que es muy importante.
¿Y está cumpliendo esa función la Comisaría de la Mujer?
Tenía un funcionamiento bastante complejo, también desde lo edilicio, que es lo primero que viene a solucionar esta inauguración, porque no sé si vos la conocías.
Durante
pero
muchos
bueno,
años funcionó al lado de Luján Primera, en las eras.
Con mucha dificultad en la accesibilidad.
Por
una escalera larguísima.
Sí, donde una dependencia que en otra época era una investigación, una cueva,
sí.
Eso.
Bueno, ahora va a tener un lugar en mejores condiciones edilicias para poder proyectar todo lo necesario. Un trabajo interdisciplinario, un acompañamiento como corresponde a las mujeres a la hora de enfrentarse a la difícil situación de tener que hacer una denuncia.
Que esté muy cerca del hospital es importante.
Es muy útil porque si hay necesidad de hacer un precario médico, está mucho más accesible. Sí, es una medida muy reclamada, digamos, desde el movimiento feminista local mucho tiempo se reclamó para que se atendiera este problema, ¿no? Mejores condiciones para ese espacio. Así que es una alegría. Ese día también es el Día de la Visibilidad Lésbica.
Ajá, es el 7 de marzo.
El 7 de marzo, sí, se conmemora el asesinato de Gaitán, que fue en el 2010. Y lo cierto es que, bueno, va a haber un montón de actividades en Luján, culturales, muchas organizadas en
conjunto.
Bueno,
viste a lo que me refería respecto a esta especie de reflujo, viste las declaraciones que hizo el otro día el energúmeno de Pichetto.
Ah, sí.
¿Viste? Señalando que él quería que la ministra fuese una mujer. La dijo Pichetto, ¿no? Dijo que fuese una mujer y no una lesbiana.
Sí.
Y yo entiendo que si un dirigente como Pichetto dice eso, no es solo porque sea un energúmeno, digamos, que lo es Pichetto, sino también porque entiende que eso le reditúa.
Sí,
electoralmente, ¿no? Que decir una cosa así le da lugar en los medios y mucha gente que dice, sí, tiene razón, ¿viste?
Sí, es tremendo con la impunidad que llevan adelante esas prácticas y dicen esas cosas. Tiene que ver con esto que vos decís, digamos, con que justamente en nuestra sociedad hay un laburo muy grande a hacer para que todos los Pichettos que quieran decir cualquier barrabasada, como la que dijo ese señor, reciban el rechazo de la comunidad entera. Creo que ahí es de donde está el trabajo de la política y de donde está el trabajo del feminismo, en entender que es una propuesta democratizadora y que ninguna persona, más allá de su orientación sexual, de su identidad de género, de las decisiones que haya tomado para construir una vida en felicidad, que es lo que queremos todos y todas y todes, reciba ese menosprecio y ese maltrato. Realmente es indignante porque... Por esto, digamos, porque lo que te decía hoy, ¿no? Las personas que tienen esa visibilidad pública tienen tenemos una doble responsabilidad a la hora de estar atentos a lo que decimos, digamos, y de las consecuencias que eso tiene. Sin duda el Señor lo hizo porque ha hecho esta lectura que vos hacés, que tiene que ver con esto, digamos, que hay un sector de nuestra sociedad que lamentablemente todavía estas cosas las entiende en otra clave, y las entiende más como un ataque que como una propuesta democrática y liberadora y emancipadora. Pero hay otro sector muy grande de la sociedad. Yo creo que desde el 2015 a esta parte el feminismo ha dado un paso enorme. La determinación de hacer los paros empezaron en octubre del 2016 a partir de que en ese octubre habían ocurrido muchísimos femicidios, y empezamos a instaurar estos 8 de marzo como día de lucha, como jornada de reivindicación, como jornada de visibilización de nuestros reclamos y de nuestros logros también. Y sumado a eso, el paro. Entonces, la respuesta es política. A todos los Pichettos de este mundo, la respuesta es política. Y no es en contra de nadie, sino que es a favor de la construcción de una sociedad más justa, digamos, y construir propuestas emancipadoras. Atrás de sus dichos no hay ninguna propuesta. ¿O cuál es la propuesta del señor? O sea, sí, nosotras, claro, las feministas, trabajamos a partir de propuestas. Y de la coherencia, ¿no? De la coherencia entre el, para mí tiene un valor enorme eso, y creo que tiene que ver con una concepción de la política más amplia que esto, ¿no? La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y el señor creo que lamentablemente la tiene, pero por lo negativo, digamos.
Carolina, ¿tenés una reunión del bloque?
Sí, ahora, sí, estoy llegando tarde a tareas.
Ya te liberamos, entonces.
Igual interesantísima la charla, Adrián.
Bueno, fuiste electa en 2019, concejal.
Así es.
En 2023 termina tu mandato, el 10 de diciembre de 2023.
Estamos en la recta final.
En 2019 fuiste la segunda de la lista.
Así
de concejales,
fue.
Del Frente de Todos. Uh-huh. Venía Ariel Nota, Carolina Francia encabezaban la lista. ¿Y ahora qué onda en el 23?
Invítame otro día y charlamos, Adrián.
Carolina Francia, gracias.
Muchas gracias.